Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luce Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este instante a través de la radio 92.0, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea, a través de los dispositivos móviles, nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo y dejamos caer en cope.es/Valencia, modo podcast, para que puedas escuchar el programa en cualquier momento del día, así que buenas tardes a unos, buenos días a otros o incluso buenas noches, ¿eh? Decíamos hace unos días que Nissan y Repsol han dado un paso más en una apuesta por la movilidad eléctrica. Vamos a ver si esto se lleva a cabo o no. Han renovado un acuerdo de colaboración para los próximos años. Ambas compañías firmaron hace más de 3 años un primer acuerdo por el que se comprometieron a instalar 15 puntos de carga rápida y bonificaciones de la tarifa. Estos compromisos son ya una realidad y parece ser que, bueno, hay un regalo de 2 recargas eléctricas al mes para aquellos usuarios de Nissan y también de Repsol. Al cual se apunta David de Diego. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, Vicente, veo que te ríes, pero, oye, ¿a ti alguna vez te han regalado un depósito de gasolina a alguien?
No, hombre, he tenido descuento, es verdad, ¿eh? Que hay compañías como Repsol que me ha hecho algún descuento. A lo mejor comprando en el Corte Inglés, después he tenido ese descuentillo para comprar en el Corte Inglés cosas. La verdad es que bien.
¿Te acuerdas de los corticoles?
Eso estaba muy bien. Pero bueno, en este caso en concreto son, como digo, y también es Repsol, 2 recargas eléctricas al mes. Gratuitas.
Fíjate, pues hay mucha gente que si recarga en casa con fotovoltaica, puede que prácticamente su movilidad, Vicente, le salga a coste, no te digo cero, pero casi cero.
Todos los clientes que compren el Nissan Ariya a partir del 1 de julio, eso también, podrán beneficiarse a través de la Wallet de 2 recargas eléctricas, es decir, el equivalente, atención, a 1.000 kilómetros al mes, hasta el 31 de diciembre del 25 está esto.
¿Tú cuántos haces al mes?
Al mes, me pillas, no lo sé, me pillas, es verdad, tengo que empezar a calcularlo.
Que conozco tu movilidad algo, Vicente, le vamos a analizar.
No lo sé.
Hay meses que los 1.000 no los alcanzarás seguro, ¿eh?
No quiero que me pilles, no lo sé, lo desconozco, no sé. Bueno, banderazo de salida, así que comenzamos con el primer asunto. Nos vamos hasta los profesores de formación vial. Vamos a hablar de seguridad vial, de Diego, ¿eh? Que no vamos a entrar siempre en eléctricos como tú. Esto lo hablaremos ya mañana un poquito más en profundidad, si te parece. Pero en estos momentos la seguridad vial, sobre todo para aquellos que muestran, enseñan la seguridad vial, está en serio peligro.
Sí.
Parece ser que los profesores de formación vial tienen que primero, para ser profesores de formación vial, pasar por una formación. ¿Y esa formación quién se la va a hacer? ¿Quién se la puede hacer? Hombre, pues seguramente, con todo el cariño del mundo, pues el catedrático de ciencias humanas de no sé qué podría hacerlo, pero no es lo lógico. Lo lógico debe ser aquel que conoce de cerca la seguridad vial y la trabaja todos los días. Y esto está en serio problema, porque ahora podría ser que cualquiera diera esas clases. Está con nosotros Juan Barberá. Profesor Barberá, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Aquí estamos intentando buscar un tubo de luz en esta situación. No hablamos de cualquier persona, hablamos siempre de profesores del cuerpo del Estado, ¿vale? De que seríamos funcionarios públicos.
Sí. Bueno, pues cuéntanos un poco cuál es el problema. Sí, para que lo entienda todo el mundo, también.
Bueno, eso a veces es complicado porque sería mejor una videoconferencia.
Sí.
Nos situamos un poco en el que hace 2 años, ¿vale? Y por fin se dio una credibilidad o digamos, apoyo al sector, tanto creando la formación profesional que todos conocemos para la movilidad segura y sostenible, en el cual los futuros profesores de formación vial y técnicos de movilidad pues tienen un grado de formación profesional superior, es decir, una formación reglada y en educación pública. Esto fue muy esperado por todos, nos alegramos todos un montón y estamos trabajando arduamente, como sabéis, ¿vale?, en mi parte y en otros compañeros, dentro de este ciclo, ¿vale? En concreto, cuando se generan estos ciclos que son muy técnicos, ¿vale?, hay una figura dentro del funcionariado, entre comillas, ¿vale?, que son los profesores especialistas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que cuando no hay un cuerpo técnico de educación en el cual ellos controlen un área determinada, pues contratan a personal externo del sector. ¿De acuerdo? Sí. Hasta ahí todo eso, el que está un poquito metido en la FP, lo entendemos. Es decir, hay un carrocero, por ejemplo, hay un tornero, ¿vale? Hay un fresador, hay un cocinero, toda esta gente, ¿vale? Pues bueno, hay profesores que dan unas determinados módulos y luego hay otros módulos más técnicos, ¿vale? Sí. Que los dan personal del sector. Bueno, pues este año están renovando, reformando toda la FP. ¿Vale? Sí. Toda la formación profesional, tanto por un tema de dualidad, en la cual se quieren empezar a hacer las prácticas desde el principio de los ciclos, eso es un tema aparte, pero bueno, entra dentro de toda esta reforma y dentro de esta reforma que está haciendo el Estado, el Ministerio de Educación, hablo del Ministerio, no hablo de las comunidades autónomas, que no tienen competencia en este aspecto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que han hecho una reforma y en un montón de módulos, ¿vale?, han eliminado, o de ciclos también, han eliminado esta figura de los especialistas, en la cual que ellos han considerado que ese contenido se puede dar por funcionarios técnicos, ¿vale?, pues eliminamos la posibilidad de que se haga a través de estos docentes.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se ha ninguneado, en cierta manera, a los técnicos, a los docentes técnicos
más especializados
en seguridad vial?
Efectivamente, en este caso lo que nos viene a ocurrir es que a partir del curso que viene, ¿vale?, si esto no retrocede y hay un pequeño cambio, ¿vale?, pues tan sencillo como el módulo de tráfico, circulación de vehículos y transporte por carreteras, que nada más y nada menos conlleva todo el reglamento general de circulación, toda la reglamentación del transporte y del ADR, de la mercancía peligrosa, lo va a dar un profesor de gestión administrativa. Que exactamente sabrá mucho de gestión administrativa, pero como tenga que estudiarse las 180 páginas que contiene el Reglamento General de Circulación, interpretarlo, entenderlo, esquematizarlo y dárselo a los alumnos...
Oye, ¿y los profesores de gestión administrativa qué piensan de esto? Porque dirán, oye, yo pues mira, no tengo ni puñetera idea de esto, con perdón.
Es una buena pregunta porque cuando empezamos este ciclo, ¿vale? Sí. Nosotros, vos sabéis que yo estoy impartiendo un módulo en el Instituto de Cheste, que es donde se ha hecho aquí en Valencia, ¿vale?
Sí, que
pues realmente recibimos llamadas porque como aquí se ha decantado, se ha preferido utilizar a los especialistas en lugar de a funcionarios por capacidad docente, pues se recibían muchas llamadas preguntándole cómo íbamos a enfocar los módulos, cómo se comía eso, de qué manera eso se puede explicar. Es decir, pero vamos, te puedo decir que
¿Qué país?
De Cuenca, de Castellón, de Bilbao, hablamos con varios docentes que dicen, oye, me han caído esto y de repente yo no sé cómo cocinarlo, ¿no? Sí. Eso es una realidad. Intentaremos conseguir a una de estas personas que se han visto en la tesitura, ojo, que hay funcionarios que lo dan todo, ¿vale?, y que realmente intentan hacerlo lo mejor que pueden con el material.
Bueno, Juan, pero una cosa, un detalle. ¿Esto está hecho con intención o lo que es peor? Ni siquiera se han enterado. Digo
yo. Ese es el problema, que ni siquiera se han llegado a enterar quién ha ejecutado esto. De hecho, esto ha servido para algo importante, ¿vale? Todo el mundo conoce a BAE, todo el mundo conoce a la Unión de Autoescuelas, todo el mundo conoce a PAM, la Asociación de Profesores de Formación Vial. Pues bueno, pues la pasada semana, ¿vale?, el jueves pasado, se hizo el registro de entrada, ¿vale?, un documento en el cual se instaba a la Consejería de Educación, en este caso, ¿vale?, hablamos de la Consejería de Educación de aquí, ¿vale?, de Valencia, para que sea conocedora de lo que está ocurriendo, porque este ciclo le pertenece a ellos, para que ellos, digamos, trasladen a Ministerio de Educación el error que están cometiendo en este ciclo, en concreto para nosotros, pero es que hay muchos más ciclos que se van a ver afectados en estas cosas, ¿vale? Por lo tanto, es un daño colateral por una decisión tomada en unos despachos con unos estudios técnicos, que no lo dudo, ¿vale?, pero que realmente cuando bajamos a pie de calle, cuando bajamos a trabajar, que siempre digo lo mismo, el que está abajo tendrían que escucharlo, pues bueno, no se ha tenido en cuenta un montón de cosas. Y lo peor de todo es que tenemos constancia de que en otros lugares donde no se ha tirado del profesor especialista, sino que se ha tirado más del funcionario técnico, porque hasta ahora lo permitía también, los resultados no han sido los mismos.
¿Cuáles son los funcionarios, has dicho, de administración?
Bueno, pues depende del módulo. El módulo que nosotros llamamos de normas es proceso de gestión administrativa, la organización de la formación de personas conductoras, lo que es director de autoescuela, administración de empresas, eso conlleva Reglamento General de Autoescuelas y Reglamento General de Conductores. Muy interesante.
¿Y quién lo lleva? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Qué profesores?
Administración de empresas.
Vale, administración de empresas, ¿qué hace? Así en líneas generales, en titular.
Pues, digamos, yo no estoy empapado de lo que hace esta familia profesional, pero realmente todo lo que sería comercio, marketing, todo lo que sería creación de empresas...
Vale. No, de Diego sí lo sabe. Espera, que de Diego sí lo sabe.
No, yo es que me aclaras una cosa, Juan, porque estoy alucinando, Juan. Entonces, puede ser que un docente que no tenga carnet de conducir, que jamás haya conducido, ¿puede impartir esta materia?
Puede partir el módulo de normas que llamamos, ¿vale? Evidentemente, para...
No, espera. Rebobina. Alguien que no tiene experiencia práctica sobre la materia, porque cuéntanos tú que impartes esta materia, tu experiencia como conductor entiendo que es fundamental. Te las puedes aprender, ¿no? Pero todo es interpretable. Tú ya sabes, y aquí se lo cuento a Vicente que no lo sabe, yo en el aspecto profesional utilizo el reglamento muy a menudo. Y cuando tengo dudas, y mira que lo toco a día, llamo a Juan. Y Juan, incluso tú lo sabes, Juan, que a veces dudamos en ciertas cosas y tenemos que conveniar. Y nuestra experiencia como conductores es fundamental. Sí que es cierto que pueda llegar, pero para mí se pierde mucha eficiencia a la hora de formar.
Esto lo que nos puede llevar es que estos titulados, cuando terminen, dudosamente hay autoescuelas que quieren que trabajen para ellos. Eso podemos llegar a ese punto, porque si una persona no está bien formada en ese aspecto, puede ser que el ciclo, poco a poco, mengue porque no tenga una calidad educativa, que es lo que se había conseguido desde un principio. La DGT, ojo, la DGT, que también le vamos a pinchar, estuvo haciendo este currículum con educación, estuvo apoyando estas cosas y dio el visto bueno para esto, porque recordad que nosotros luego trabajamos con la DGT. Sí. Entonces, ellos estuvieron con esto, y yo creo que tampoco ni se han debido enterar, o bueno, hoy ya se han enterado, porque esto fue la semana pasada, ¿vale? De lo que está ocurriendo, con lo cual... Lo que
¿se puede corregir, Barberá, se puede corregir esto o no? ¿O ya no tiene marcha atrás o vuelta atrás?
Yo tengo muchos compañeros que una vez esto publicado, se sanbó, esto va a misa, esto no se mueve, tal, no sé si ustedes recordaréis, en 2019, ¿vale? Sí. En 2019 la LOT se aprobó después de 5 años de dame el directo y demás, y en unos meses se impugnaron la mitad de los artículos.
Claro.
Con lo cual, claro, hay que mover muchos abogados. No tenemos esa capacidad los profesores de formación vial ni las autoescuelas. Pero, por lo pronto, en estos pocos días que han transcurrido desde el martes pasado, se está dictando a todos los que puedan colaborar, ayudar y pinchar al hecho de que esto sea retroactivo, o digamos, perdón, retroactivo, se exceda en este caso nuestro módulo concreto, en nuestro título concreto, pero seguro que hay más familias profesionales, más ciclos que se están viendo afectados por esta modificación.
Lo peor de todo esto es que ni siquiera hay intencionalidad, es torpeza absoluta. Es torpeza. Y ya está, no hay más que hablar.
A veces yo me quedo con una premisa, Juan, que por parte de la administración, de intentar conseguir que todo el mundo pueda hacer de todo. Y no es así. En ciertas materias técnicas especializadas hace falta verdaderos especialistas. Y más en esta, que se están formando a los futuros conductores y a gente que va a tener un coche entre sus manos y sus pies, y que de ahí depende su seguridad y la nuestra.
De hecho, el módulo de técnicas de conducción, el módulo de didáctica de enseñanza práctica, que es el doble mando, ¿vale? Y el módulo de seguridad vial, que su contenido es directamente pensado por puntos, esos tres módulos siguen siendo exclusivos de especialistas. Que digamos que no es todo el ciclo, pero claro, cuando nosotros hemos visto el módulo de normas, el módulo de autoescuela, incluso el de pedagogía que llamamos nosotros, ¿vale? Que un pedagogo, una persona en este caso son de intervención sociocomunitarios, sabrá mucho de pedagogía, puede impartir bien, pero realmente la pedagogía dirigida a la formación vial es un poco diferente. ¿Vale? Deberán de o ponerse mucho las pilas los funcionarios, estos profesores en cuestión, o veremos mermada la calidad, en este caso, de los formadores viales.
Bueno, Juan Barberá, no te preocupes. Además, este programa dentro de poco lo va a dirigir Eduardo Casanova, que no tiene carnet de conducir, y nada, esto es un programa de movilidad, de seguridad vial y tal. Y yo voy a llevar al mundo del cine, que no tengo ni idea.
Está bien. Bueno, hay un proyecto por ahí que había un restaurante de carnes y tal, que lo va a dirigir un vegetariano.
Un vegano.
¿No?
Eso te digo. Está bien, esto está bien.
Bueno, la verdad es que confiemos en la buena fe de las personas que en las cuales caiga.
Buena fe hay, la buena fe y la torpeza a veces van cada una por un lado, o van en común. Bueno, gracias, Barberá, profesor, gracias.
Y muchas gracias por escucharme.
Venga, que haya suerte, profesor Barberá. Con nosotros en Luce Cruce, tenemos más asuntos. Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, tan actualidad como esta misma semana, a partir de este miércoles se pone en marcha los Special Days en MG. Y me vas a preguntar, ¿de verdad? Pues sí,
de verdad.
Vamos a cambiar impresiones con el hombre de Vedat Import, de MG Vedat Import, que es Alberto Moya. Alberto, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Bueno, perfectamente. Estamos aquí, pues de verdad, estamos sentados, tanto David como yo, disfrutando de unos momentos de radio, pero tú vas a disfrutar de unos momentos de venta privada, de venta de Super Days, Special Days, a partir de este miércoles. Miércoles, jueves y viernes. Cuéntanos en qué va a consistir esto.
Correcto, eso es. Vamos a disfrutar nosotros y los clientes. Pues bueno, la verdad que son unas jornadas de ventas privadas, que les denominamos Special Days, y bueno, todo cliente que se quiera apuntar o llamando por teléfono o a través de nuestra página web o acudiendo al concesionario,
sí,
aparte de los descuentos que aplica MG España, que depende de versiones y modelos pueden llegar hasta 6.000 euros, tendrán un bono adicional de descuento de 500 euros para consumirlo en el mismo día y en la misma cita para cerrar el coche. Son unos descuentos exclusivos,
sí,
que duran, pues eso, 15-20 minutos, que es la cita para cerrar un coche. La verdad que es una oferta que vale la pena, porque los precios son muy ajustaditos y los coches están muy bien, y es un plus adicional que el cliente siempre pues agradece.
Bueno, es un Special Day, por tanto, si son días muy especiales, aparte de esos 6.000 euros, los 500 adicionales, si lo hacemos a través de la aplicación y otras muchas cosas, se van a encontrar un buen número de vehículos. Supongo que tendréis ahí preparados, porque la gente a veces se lo quiere llevar enseguida. ¿Qué pasa ahí?
Correcto, correcto. La ventaja también de los Special Days es que tenemos un estocaje bastante grande, aproximadamente de unos 90 coches.
Caramba.
Y luego en la campa que tiene MG España, pues si se acabara todo el stock que tuviéramos o no encajara alguno de los módulos que tenemos, pues en cuestión de 2-3 semanitas podremos abastecernos de los vehículos que tiene MG España en Barcelona.
Pues ya te veo llamando, Alberto, de MG España. Oye, como hay confianza, Vicente y Alberto, todo muy bien, de verdad, pero no habéis dicho la dirección donde tienen que ir.
Lo íbamos a decir al final.
Lo íbamos a dejar
para el final, pero bueno, venga, recuérdanosla. Venga, adelante.
Vale, pues nuestras nuevas instalaciones que nos cambiamos, estamos en la avenida Maestro Rodrigo número 26.
Sí.
Con una campa de unos 2.000 metros cuadrados, que tenemos un montón de coches ahí puestos esperando a ser vendidos y entregarlos.
Uh-huh.
Y luego la exposición de unos 600 metros cuadrados con nuestro taller que está colindante a la exposición de otros 600 o 700 metros cuadrados. Y aquí, pues, todo tipo de personas, cliente potencial, el bienvenido como no puede ser de otra manera.
Además, Alberto, esto llama para más adelante, pero sabes que a mí me gusta adelantar cosas. Tenemos novedad en Vedat, que es el MG3. Cuéntanos.
Efectivamente, tenemos la novedad, que ya tenemos el MG3 autorecargable, Hi-Tech Plus. Y bueno, es un segmento nuevo que entra con fuerza y que muchos clientes demandaban. Es un vehículo compacto que tiene unas medidas muy buenas. El largo total del coche es de 4,10 metros, 4,11 metros. Y bueno, tiene un caballaje de 125 caballos. Tiene una autonomía en rango eléctrico de hasta 11 kilómetros en versión eléctrica a una velocidad de 95 kilómetros por hora. Y tenemos tres acabados. Tenemos el acabado estándar, que es muy completo, el acabado confort y el acabado luxury.
Y yo tengo tres preguntas, Alberto. Tres preguntas antes de continuar. ¿Cuándo lo tenéis en el concesionario? ¿Cuándo pueden pasar los clientes a probarlo? ¿Y cuándo tenéis las primeras entregas?
Pues mira, tenemos ya el coche expuesto en la exposición para que los clientes lo puedan ver, subir y tocar y hacerle presupuestos. Tenemos ya un vehículo demo matriculado que se puede probar desde ya. Y las primeras entregas, pues nada, esperando a que lleguen las primeras unidades que nos asignen la marca y entregarlos, porque la verdad que se hizo una pre-reserva como con el MG4, que ha tenido muy buena aceptación también, y se han hecho bastantes pedidos. Ya os digo que es un vehículo pues que era muy esperado, porque tiene la tarjeta Eco, y estamos exentos del impuesto de matriculación. El vehículo tiene unas emisiones, según normativa WLTP, de 100 gramos, con lo que estamos exentos del impuesto de matriculación, y eso pues para clientes es una ventaja muy grande.
Ese es el primero, el primero de los tres modelos híbridos, ¿no?, que vais a lanzar durante este 24.
Correcto, correcto, eso es. Hay muchas más sorpresas que nos tiene preparada la marca MG a lo largo del año, a partir de agosto. Pero ahora la novedad y el coche más esperado pues es el MG3.
¿Tenemos precio
que
ya?
Ha aumentado
¿Tenemos precio?
Tenemos precio, tenemos precio. Sí. Y está a partir de unos 19.900 euros.
Ah, con pues, opciones
de financiación, de venda acabados,
sí.
Pero está muy bien.
Bueno,
Y luego a nivel de seguridad, pues con el MG Pilot han puesto hasta 11 sistemas de ayuda a la conducción. Con el control de crucero adaptivo, tener menos riesgos de accidentes en carretera y con el vehículo parado... Tiene muchas ventajas y muchas novedades nuevas, mucha tecnología.
Y yo esa tecnología la he podido probar, afortunadamente, Alberto, con el resto de vuestros modelos. Y entiendo que es derivado todo de la misma matriz. Y si funciona tan bien, yo mi consejo es que pase la gente por allí, por MG.
¿De verdad?
Y no, no iba a hacer la broma, pero si no, es que se nos pone Alberto a reír, Vicente.
Ya, ya.
De verdad.
No, pero,
y que
pero,
se pasen por allí.
Tiene mucho gancho.
Bueno, oye, pues nada, que vaya muy bien esta venta privada de estos días, el miércoles, jueves y viernes, puesta en marcha de los Special Days, con esos 6.000 euros de descuento, 500 incluso, de si lo hacemos a través de la aplicación, si nos apuntamos. Está en la avenida Maestro Rodrigo número 26, es cerquita de todos nosotros, con lo cual, con toda la facilidad del mundo, 90 coches, pero atención, porque se los llevan de las manos, que dentro de poco Alberto tendrá que llevar a la campa de MG y decir, oye, por favor, ¿me podéis enviar 90 más?
Un par de camioncitos, o tres.
Bueno.
Eso es.
Alberto, abrazo grande.
Muchas gracias.
Hasta luego, Alberto Moya, con nosotros en Luz de Cruce, de verdad, MG Vedat Import, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, que ahora va en este vehículo Hybrid, MG 3 Hybrid. Novedad de...
Y más que van a llegar.
Y más que van a llegar, sin duda. El primero de los tres modelos híbridos de MG. Continuamos, amigos, en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. David de Diego, estuvimos el otro día en la presentación de los resultados 2023 de World Capital.
Sí, y justamente...
¿Cómo ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos de financiación y también de crecimiento, ¿eh? Estamos hablando de una forma de financiar a la empresa.
Exacto, de hecho, nos han llegado muchas consultas de está lo habitual, con fabricantes, etcétera, pero que hay más vías, ¿no? Y esta es una.
Esta es una, y creo que muy importante, porque es verdad que estamos en momentos convulsos desde el punto
complicados.
De vista de bancos, ¿no? Con esas,
sí.
Iba a decir uniones, pero no son tanto como uniones, sino casi obligaciones, ¿no? De estar unidos en cierta manera. Y por tanto, ante estos momentos, las pymes y los autónomos nos vemos en cierta manera, pues. Con necesidad de capital, de capital.
Necesitan la máxima flexibilidad.
Y una de las empresas que puede ayudar es World Capital. Estuvimos cambiando impresiones durante unos minutos con Juan Carlos Grau, que es director general de World Capital. Y esto es lo que nos decía. Juan Carlos Grau, CEO de World Capital. Gracias por invitar a COPE a este gran acontecimiento vuestro.
Muchas gracias a vosotros por acudir a nuestra llamada, porque para nosotros hoy... Es un día importante, es el día de dar a conocer los resultados a los clientes, a los proveedores, a las instituciones que nos apoyan. Lo hacemos con mucho gusto y muy agradecido de que vengáis a haceros eco de nuestra llamada.
Vamos a contar a la gente qué es World Capital, para aquel que no lo conozca todavía.
Bueno, pues World Capital somos una empresa que nos dedicamos a la financiación alternativa, pero a mí me gusta acuñar el término financiación directa, porque nosotros somos muy rápidos en los plazos. No tardamos más allá de 2 horas en dar respuesta a las necesidades de anticipo de créditos, de facturas o de pagarés de los clientes que se acercan a World Capital, y eso creo que les da mucha certeza porque les asegura la liquidez inmediata para que la rueda de sus pagos no se pare y puedan seguir con la actividad.
¿Y eso? Entonces nos dijimos el target sería más o menos las pymes, autónomos también, ¿o...?
Sí, autónomos y pymes es nuestro target de mercado, que quizás son las menos capitalizadas, las que tienen menos acceso al crédito tradicional y son empresas con poca estructura financiera quizás, y entonces con nuestra rapidez y claridad de contenido, bueno, pues van sacando su negocio el día a día.
El mundo bancario y financiero está cambiando mucho, ¿verdad?
Bueno, yo soy ex bancario, ¿qué me vas a contar? O sea que yo no he hecho otra cosa en mi vida. Yo empecé de cajero en una sucursal de Castellón en el año 80 y tantos, o sea que ya estoy diciendo que no soy un jovenzuelo. Y recuerdo que cuando entré en banca, las vecinas de las amigas de mi madre decían, mira, ya tienes uno colocado para toda la vida, ¿eh? Pues no ha cambiado, ¿eh? Entonces, y más, ahora hoy lo hemos comentado en la reunión, la posible fusión de dos monstruos como son BBVA y Sabadell, pues eso va a complicar aún más la financiación que llegue a donde tiene que llegar. Entonces, ahí vamos a estar nosotros intentando suplir las carencias del mastodóntico sistema financiero y con nuestra capilaridad poder llegar hasta el último taller, del último polígono, del último rincón de cualquier provincia española.
¿Cómo se puede poner uno en contacto con World Capital y valorar también esa posible financiación o definitiva financiación en cualquier caso?
Nada, tenemos una página web muy bien posicionada, trabajamos en ello y es una importante fuente de entrada de negocio, se llama worldcapital.es. Ahí por WhatsApp o por teléfono o por correo electrónico se nos hace la petición y automáticamente en menos de 2-3 minutos un comercial se pone en contacto, atiende la petición y lo tramita al Departamento de Riesgos, siempre con el compromiso de que en menos de 2 horas tiene que tener una respuesta.
Juan Carlos, gracias por estar y por invitar a la copia esto.
A vosotros por venir.
Nada, nos quedan segundos tan solo aquí en Luz de Cruce. Amigos de Diego, ¿algún detalle más rápido?
Sí, oye, el centro de las ciudades, cada vez de las ciudades europeas, cada vez está más congestionado. ¿Tú cómo ves a la de Valencia? Ahora un poquito mejor, ¿no?
Un poquito mejor, sí. Sí.
Pues la, por ejemplo,
hay más, a lo mejor hay algún coche más, pero es verdad que más tranquilo.
Está fluido.
Está más fluido, sí, sí.
Sí, pues Londres fue la primera en imponer un peaje de acceso a su centro, el Congestion Charge, para acceder al centro de Londres,
sí.
15 libras por día, casi 18 euros. De no hacerlo, el automovilista se expone a una multa de 240 libras, que son 282 euros.
Caramba.
Pues por lo visto,
los
diplomáticos de distintos países deben algo de dinero a las arcas de la
municipalidad.
Es que veo las cifras y se me dispara. Entre ellas está España. Y no está en el top 10, ¿eh?
¿Ah, no?
2,5 millones de euros.
Y estos son dos de...
En este caso, la Embajada Española en Londres.
Somos nosotros,
no estamos en el top 10. ¿Sabes que siempre en estas listas solemos estar los primeros? Pues no. Pues imagínate, voy a investigar un poquito estas cifras porque Japón 10 millones, 8,5 India, Nigeria 8,4, China 7,9,
sí.
Estados Unidos 14,6.
Bueno, gracias de Diego. Hasta aquí Luz de Cruce, amigos. Nos quedamos con ese débito de la Embajada Española en Londres, ¿no?
Y que no es la peor.